que danza. Dragamos en la memoria de actores y hacedores de las culturas. Nos encontramos con protagonistas que engranan el ciclo vital comunitario. Abrazamos las acciones que impulsan las expresiones y el diálogo intercultural. Voces que danzan es una producción de Dragadanza con el apoyo de Radio Deseo y el Centro Cultural de España. Voces que danzan.
Un saludo cálido para amigas y amigos que nos siguen. Esta semana, a los 101 años, ha dejado su cuerpo María Fuchs. Ella danzó y sostuvo que cada uno habla a través de su cuerpo, trabajando con intuición. No repetimos pasos, vivimos el cuerpo. Denominaron su trabajo como danzaterapia. En Bolivia también tuvo influencia. Ya nos hablaba Melo Tomsic de ella, maestra que la motivó a hacer su danza. Para el programa es importante mencionar a la persona que inició la formación de la danza en Cochabamba. Ella es toda una personalidad que tuvo en sus clases a las los maestros que hicieron camino en la danza desde Cochabamba. Clilar sabe. Ya hablaremos de ella y esperamos lograr hablar con ella. Hoy deseo compartir con ustedes la conversación con otra profesora de ballet, allá en Cochabamba. Nos encontramos con una mujer que formó parte del grupo fundador del ballet folclórico de Cochabamba. Ella es Marta Levy. Aquí su voz. Estamos en un lugar tan especial para nosotros los artistas en Cochabamba. Es el Teatro Achá. Es muy difícil describir, pero es un espacio mágico, y aquí nos encontramos con Marta Levy, una profesora, gente de la danza. Ya vamos a escuchar de ella, cuál es pues la vida que ha construido en base a la danza. Marta, bienvenida a Voces que Danzan.
Muchas gracias, Katy. En primer lugar, muchísimas gracias por esta entrevista. Para mí realmente es un honor que realmente me hagan una entrevista, me pregunten cómo he iniciado la danza, cuál ha sido mi recorrido. Me siento muy feliz realmente de poder expresarlo.
Y es justamente eso, te cuento, que estamos proponiéndonos con Dragadanza, que produce el programa, porque hay mucho trabajo que se ha hecho y estamos en diferentes lugares del país. Hoy día en Cochabamba hemos estado mirando. Además, el aniversario del ballet folclórico de Cochabamba, 50 años, tú has formado parte de este elenco inicial. Entonces, a ver, ¿qué quieres contarnos primero? De pronto, tus primeros pasos.
Bueno, yo me he iniciado con la maestra Lilita Arzabe cuando ella tenía su academia, que justamente me inició a los 6 años de edad, que justamente pasábamos clases aquí en el Teatro Achá. En una época en que todavía no lo refaccionaron, ha tenido muchas refacciones este teatro, pero pasábamos clases aquí. Bueno. Y era realmente mágico. Después, claro, nos fuimos ya a otros lugares, otros espacios, porque el teatro también ya lo iban a refaccionar. Realmente ha sido mi primera maestra, mi primera experiencia. Ella es una persona maravillosa, que me enseñó realmente a amar la danza con toda su dulzura, con toda su paciencia. Fue hermoso para mí, fue algo realmente mágico el poder hacer danza, el poder conocer lo que era bailar, lo que era estar en un escenario. Realmente fue maravilloso.
¿Quién te trajo a las clases?
Mi abuelita, mi abuela en realidad me trajo, porque en mi casa yo me crié con mis abuelos porque mis papás murieron, mi mamá murió muy joven, mi papá después, pero entonces me crié con mis abuelitos, pero ellos realmente eran personas que les gustaba mucho el teatro, la música, la danza. Sí, entonces de ahí vino eso. Primero, cuando era más pequeñita, cuando debía tener unos 4 o 5 años, había una maestra que se llamaba Leonor Vila. Era una señora, claro, ya mayor, que daba danza, pero claro, seguramente dentro de las posibilidades que ella tenía. Pero a mí me daba miedo. Yo me acuerdo, mi abuela después me contaba y me decía, te ponías a llorar cuando entrabas a la clase, pero seguramente muy pequeñita. No,
¿era cochabambina?
Claro, era cochabambina ella. Y después, claro, la maestra Lili Tarzabe, ella fue la que abrió su academia y, claro, me trajeron a la academia. Para mí fue algo realmente mágico, maravilloso. Después tuve grandes maestros como el maestro Mario Leyes.
Y antes de pasar a donde Mario, ¿te acuerdas qué compañeras estaban contigo que han continuado el camino de la danza? Así pequeñitas como
pequeñitas,
tú.
Pequeñitas, no recuerdo muy bien porque, bueno, yo era muy pequeñita y tal vez ni siquiera me ubicaba en nombres, ¿no? Uh-huh. Entonces, no te podría decir exactamente quiénes. Pero después, claro, ya entré, como te digo, a la academia de la maestra Lilita. Y claro, ahí conocí maravillosas bailarinas como ser Martita Torrico, uh-huh, también, que Hortensia Salamanca. Porque en esa época se hacía tanto danza clásica como española. Entonces, para mí fue algo maravilloso, fue una etapa maravillosa, siempre ha sido una etapa maravillosa en mi vida. Realmente doy gracias a Dios, doy gracias a la vida de haber tenido la suerte de hacer danza, de encontrar lo que es este arte maravilloso. Después fue mi maestro, el maestro Mario Leyes. También tuve la oportunidad de pasar muchas veces clases con la maestra Melba Zárate. Después también tuve la oportunidad de aprender mucho también con la maestra Emma Cintani. Y bueno, tomar todos los talleres de maestros que venían y daban talleres. He tenido la oportunidad, la gran oportunidad también de pasar talleres con el maestro Konstantin Uralsky. Él es un maestro ruso que realmente muy respetado en Rusia, que lo han traído varias veces, lo han traído a la ciudad de La Paz. He tenido la oportunidad, la suerte realmente de pasar clases, pasar talleres con él. Y bueno, y de ahí también empecé a trabajar cuando era mucho más joven. Empecé a trabajar en la Academia Departamental de la Danza, que pertenecía a la Escuela del Ballet Oficial, cuando dirigía a don Mario Leyes. Y de ahí abrí un pequeño taller de expresión corporal porque me invitaron en el Colegio Alemán Santa María. Pero de ahí dije, ¿por qué no abro realmente una academia? En el colegio me querían mucho porque había sido alumna de ahí, y me acuerdo que la hermana Juana de la Cruz, que ya en paz descanse, cuando estaba haciendo el coliseo, ella me quería mucho, me dijo, ¿qué quieres para tu ballet? Y yo le dije, quiero, bueno, una sala, que un sea espacio. Un espacio, pero ¿y qué es importante? Piso de madera, yo lo primero, ¿no? Piso de madera, justo lo hicieron, pero sin el piso de madera, claro, seguramente no, pero después ya, claro, ellas mismas me ayudaron a poner el piso de madera, a complementarlo todo, porque no es fácil montar una academia, no es fácil.
No, para nada.
Para nada, y desde ahí en realidad trabajo desde el 94.
¿Ahí sigues
en
ese espacio?
Sí, sigo en ese espacio.
Qué maravilla.
Tengo
qué maravilla.
Una salita bonita, tengo otra salita pequeña también, y realmente, o sea, me siento tan feliz por ese apoyo tan grande que siempre he tenido del colegio y de las hermanitas que también ya van pasando, ¿no? O sea, porque las destinan generalmente también a otros lados, claro. Pero siempre me encuentro con personas tan nobles que siempre me siguen apoyando, me siguen ayudando. Y bueno, tengo la academia, que le puse el nombre de Danza Armonía, porque yo pienso que la danza es una armonía entre cuerpo y alma. Para mí es eso. Y bueno, ahora estoy feliz porque realmente pienso que hago un trabajo, yo, Katiecita, hago un trabajo muy sencillo, pero me siento feliz porque pienso que lo estoy haciendo con la responsabilidad que merece este arte.
Totalmente.
Eso es muy, muy importante.
Me haces pensar y de pronto es recorrer los espacios de Cochabamba, pensar en la gente, en lo que necesita, en lo que busca, ¿no? Porque entiendo que hoy día hay muchas más escuelas de danza en todos los estilos, ¿no? Hay técnicas, hay jazz, hay folclore, bastante.
Sí, sí.
Y bueno, continúan las escuelas de ballet clásico que tú haces. De pronto, ¿nos puedes contar ese panorama que tenemos en Cochabamba? Porque obviamente La Paz tiene otra dinámica.
Exacto.
Compartiremos con la gente de qué manera se mueve Cochabamba con la danza.
Bueno, en Cochabamba hay academias muy reconocidas, pero también se han abierto muchos espacios, no sé si llamarle espacios de danza, porque un espacio de danza también tiene un significado diferente. Pero a lo que yo me voy, o sea, es muy importante el tener una escuela de danza, una academia de danza, es un título muy pesado, academia o escuela, porque realmente tiene que significar eso.
Y eso, perdón que te corte, pero qué bien que lo dices. Quizá la gente hay que ubicarla, si tú te animas a decirle qué significa una academia o una escuela, que no es lo mismo un espacio o un grupo o solo un elenco, digamos, ¿no? Un grupo que se arma para bailar.
Es muy importante eso porque, o sea, el enseñar danza clásica o cualquier otro género de danza, ya sea danza clásica, danza jazz, danza contemporánea, danza folclórica, o sea, la persona que va a enseñar tiene que tener mucho conocimiento de lo que hace porque está en sus manos el cuerpo, el alma, el espíritu de esa persona.
O sea, la vida.
La vida de esa persona. O sea, en primer lugar, técnicamente puedes arruinar a un niño si no conoces la técnica, si no conoces cómo enseñarle, cómo ayudarlo en las dificultades o potenciar en las habilidades que tiene, porque nuestro país es muy diferente de otros países, Katiecita querida.
Claro.
O sea, la realidad es muy diferente como en otros países. En otros países les toman unos exámenes rigurosísimos donde solamente entran, por ejemplo, a danza clásica, y me imagino que igual a los otros géneros de danza, solamente entran las personas que tienen condiciones para ello. Acá no nos podemos dar ese lujo. Entonces tenemos que lidiar, digamos, con eso, recibir a todas las niñas que quieren aprender danza. Entonces la profesora, el profesor que realmente enseña tiene que saber conocer el cuerpo de cada uno de sus bailarines, saber cómo en primer lugar cómo hacerles gustar, saber sus dificultades, sus virtudes, cómo ayudarla, porque también si la fuerzas, saber dosificar un ejercicio, si tú fuerzas una cosa que esa niña, que ese joven no está preparado, no está preparada, puedes lastimarlo tremendamente, puedes crearles defectos irreversibles que después ya no se pueden corregir. Entonces es mucha responsabilidad. Después también, no solamente es eso, no solamente digamos es la parte técnica, o sea, es la parte también tan importante del respeto que tiene que tener un niño por su arte, por su profesor, por el entorno en el que está, por sus compañeros, enseñarles hasta incluso lo que significa entrar a un escenario. Para mí, el escenario es el templo del artista. O sea, ¿cómo entras a un templo? No entras gritando, no entras haciendo bulla, no entras haciendo cosas indebidas. Exactamente, para mí, Katy, exactamente es un teatro. Un teatro es el templo del artista. Entonces, hasta enseñarles cuánto respeto tienen que tener esos jóvenes al pisar un escenario. O sea, hay muchísimas, muchísimas cosas que enseñar. Como te digo, está en tus manos el cuerpo, el espíritu, el alma, la forma de ser. hasta para enseñarle a ser un ser humano respetable un día, ¿no? Aunque no se dedique a la danza.
Y además tú llegas de alguna manera, y muy importante, a la familia.
Evidentemente, ¿no? Enseñarles también, incluso a los papás, enseñarles cuán importante es lo que hacen, es el que hagan danza, el que hagan arte, realmente les cambia la vida de muchas personas. Entonces, eso conlleva mucha experiencia, mucho trabajo, mucho conocimiento de lo que vas a hacer. Entonces, las personas que abren así a la rápida, o por ahí han estudiado un año, dos años, y abren sus, entre comillas, disculpen, pero academias, realmente están cometiendo el error más grande.
Y yo me atrevo a preguntarte, porque creo que en el trabajo que hacemos somos bien observadoras. Y no por meternos en la vida de los demás.
No, en absoluto.
Sino por lo que tú has mencionado, que implica una gran responsabilidad y un gran compromiso. Entonces, para nosotros en el programa es realmente ser críticos con esta observación. ¿Está pasando eso en Cochabamba? ¿Tenemos espacios donde se está haciendo un trabajo irresponsable? ¿Descuidado?
Creo que sí, sensiblemente creo que sí. Y no es porque uno se crea la gran maestra, no, en absoluto, ¿no? Sino es pensar en la responsabilidad que tienes. O sea, todos esos jóvenes que abren así una academia, en fin, para enseñar danza, o sea, pueden acudir a personas que tienen más experiencia, decirles, o sea, ir y decirles cómo tengo que enseñar, qué tengo que hacer, cuál es su experiencia. O sea, yo estaría dispuesta, realmente me encantaría poder recibir a gente así que es joven, que venga a ver los pocos conocimientos que yo pueda tener, darles toda mi experiencia. Eso es muy importante, porque es muy peligroso enseñar hacer una mala danza, muy peligroso.
Ya alguien lo decía, de verdad, de pronto, no sé, una persona joven que tiene un papá o una mamá que así le abrió el estudio, porque económicamente lo puede hacer. Pero sería fantástico que primero le pague cursos, ¿no? Me pongo a pensar, y gracias por esta reflexión y estas palabras, Marta, porque yo creo que la Cochabamba tiene una organización de danza, creo que hay.
Sí, la asociación de profesores, tenemos la asociación de profesores de danza, que evidentemente siempre cuidamos también eso, ¿no? De que todas las academias que pertenecen, los directores que pertenecen a esa institución, hagan un trabajo con la responsabilidad más grande del mundo, ¿no?
Sería bueno invitarles. Que todas las jóvenes, espacios, academias, grupos, qué sé yo, que hacen danza, que se acerquen a esta asociación.
Claro, sí, ¿no? Para que también puedan ver otras cosas,
y
otras opciones,
exacto,
recibir experiencias, ¿no? Es muy importante eso, es bien importante.
¿Quién está encabezando esta organización? ¿De si podemos hablar?
Sí, la maestra Estela Pando, la maestra Mónica es presidenta, la maestra Mónica Barrenechea es vicepresidenta. Bueno, y conformamos, justamente esta institución también la formó el maestro Mario Leyes, ¿no? Y bueno, Melito Tomsic, que bueno, está ahorita, es Liliana Navarro, su colaboradora. Ella también está. Estaba Walter Albarracín, mi querido amigo, que debe estar escuchándonos en este momento.
Sí.
Está ahora Leito, su hijo, también haciendo un trabajo muy responsable. Y están así también otras academias, Silvia Aldunate, Coral Salsnávar, Carlita Rocha, Susana, Rocha, Violeta Costas, todos ellos estamos en la Asociación de Profesores de Danza.
Es un elenco de profesores con experiencia. Y claro, cuando tú mencionas y vas como que abriendo el abanico de muchos nombres que no todos los conozco, es interesante. Y lo que decías antes, que los jóvenes acudan a quienes han además hecho historia en la danza, creo que es importante no olvidar a nadie, pero ellos tienen que saber que antes de ellos, antes de su Y es bonito decir atrevimiento, pero hay también atrevimientos que entorpecen o que ellos mismos no se hacen un bien. Yo insisto con esta conexión, compartir experiencias, transferir, ¿no es cierto? Incluso errores que podamos haber tenido.
Claro, obviamente.
Para que ellos no la sufran. Exacto. O no lo lleven a sus propios jóvenes, claro, niños, estudiantes, ¿no?
Evidentemente. También está Juan Carlos Serrufino, también, que tiene su academia. Somos un grupo así, somos un grupo pequeño, en realidad, pero siempre tenemos el cuidado de que el trabajo que se haga con el mayor respeto hasta este arte y con la mayor responsabilidad.
Qué lindo. Haremos una pausa.
Claro.
¿Qué
que
música
sí
tú quisieras que podamos compartir en el programa? ¿Qué es lo que te gusta?
Bueno, la música es maravillosa, ¿no? O sea, tanto la música clásica como la música latina, como la música folclórica. Yo creo que toda la música es hermosa y ahora también hay la posibilidad, por ejemplo, en danza neoclásica especialmente, que antes, digamos, era un poco prohibido hacer una cosa clásica en una música que no sea clásica, ¿no?
Claro.
Pero ahora hay esa posibilidad, o sea, hay mucha apertura en ese sentido. Y eso también amplía la danza, amplía, la forma de ver también la danza.
En esto que tú mencionas muy bien de la organización de profesores, de profesionales de la danza, hablemos de, bueno, yo creo que es obligación en este momento hablar de ese ballet folclórico de Cochabamba. Anoche veíamos y le compartamos a la gente que ha habido un espectáculo donde han participado los bailarines de diferentes épocas. Hablemos del ballet folclórico, que sabemos que también son tus raíces, lo dijiste hace un rato. ¿Quiénes han levantado eso?
Sí, don maestro Mario Leyes, él ha creado el ballet folclórico de Cochabamba, una institución realmente tan prestigiosa, además que ha dado muchos logros, ¿no?, en cuanto a lo que ha difundido nuestro folclor. Y yo me siento realmente honrada, orgullosa de haber pertenecido a esta institución tan importante. Yo he sido también uno de los miembros fundadores. Hemos realmente tenido oportunidades muy lindas, como por ejemplo hemos hecho una gira al Brasil, que fue una experiencia muy linda. La primera gira que hemos hecho afuera fue al Brasil, fue una experiencia muy bonita. Y después, bueno, una de las giras más importantes fue la de Francia, donde realmente fue una experiencia muy grande. Para mí fue una experiencia, pero realmente única en la vida, porque, ves grupos maravillosos que nunca van a llegar aquí a Bolivia, o sea, muy difícilmente, que si no estás en esos festivales los vas a ver. Y realmente el haber ganado la medalla de oro fue algo tan, tan especial, Katia, porque realmente es sentirse tan orgullosa.
Arriba.
Exactamente. Y entre tantos grupos, que eran grupos maravillosos, que te quedabas, Dios mío, pero así, increíble, no podías creer los grupos que estabas viendo.
De todos los países.
De todos los países, eran 45 países. Y ha sido una experiencia tan linda, porque realmente te sentías realmente tan feliz de ser boliviana, de mostrar lo que es nuestra esencia, de tener ese folclor tan maravilloso, de tener un maestro maravilloso, un grupo maravilloso que representó a Bolivia. Y que pudimos ganar semejante galardón.
Y en tu criterio, porque ahorita yo estoy tratando de imaginarme el panorama, alguna vez uno ve, y les invitamos a quienes nos escuchan, que hay mucho en el YouTube y hay mucho en la web de los elencos grandiosos de diferentes países. En tu criterio y en tu memoria, ¿por qué crees que ganó Bolivia? Primer premio.
Además. Sí, fue la fuimos la los ganadores de la medalla de oro. Bueno, fue, yo creo que fue también algo muy exótico para ellos. Y también yo creo que éramos un grupo muy comprometido, muy disciplinado, muy, muy disciplinado. Es una experiencia, una anécdota tal vez, que en realidad entramos al, al festival, pero un poco, digamos, entrábamos con un grupo telonero, digamos. No, no estábamos dentro del concurso.
Ah, sí.
No estábamos dentro del concurso. Terminamos de bailar, Huayno, Tinku. Y después viene la guía, teníamos guías, cada país tenía su guía, y dice, Bolivia tiene que volver a entrar. Yo a mis compañeros digo, ay, les hemos debido gustar mucho, por eso vamos a volver a entrar. Y no, era que el jurado dijo, Bolivia tiene que entrar al concurso. Nosotros ni siquiera sabíamos. Dijimos, bueno, seguramente les ha gustado y nos están haciendo repetir.
Qué interesante.
Sí, y bueno, escogieron... claro, a cada a una pareja de cada país, para que subamos al escenario para entregar los premios. Ingresé yo con mi compañero Alfredo Pérez, y bueno, estábamos justo al lado de lo que era de los yugoslavos, que en esa época era Yugoslavia. Eran amigos nuestros, qué sé yo, y al otro lado estaban los 45 países ahí, y empiezan a decir, bueno, primero la medalla de bronce, tal país, medalla de plata, tal país, medalla de oro, Bolivia. Y yo, ¿quién ha dicho?
O sea, no. Estaba,
¿no?
Como
así,
que
claro,
fuera,
¿no?
Mentalmente.
Y siento que mi compañera, mi amiga de Yugoslavia, me dice, es Bolivia, así como un poco sacudiéndome, ¿no? Es Bolivia. No podía creer, Katia, o sea, no podía creer de que nosotros habíamos ganado semejante galardón. Ese día, ese momento, me sentí realmente orgullosa de ser boliviana, orgullosa de mi maestro, orgullosa de mi grupo, orgullosa de mi país, de mi folclore,
¿no?
O sea, realmente es algo que nunca lo voy a olvidar en mi vida.
Y nos compartes la emoción,
sí,
de verdad,
sí,
nos emocionamos de solo
hermoso.
Imaginarnos,
sí.
¿No? Un gran escenario,
sí,
y
sí.
Los dos pulgas,
sí,
bolivianos.
Sí.
¿Ganaron el premio con Caporales, dices?
No, con Tinku.
Ah, Tinku, Tinku,
Tinku. Tinku.
Qué bonito,
sí,
sí, además,
sí.
Que es tan, tan interesante,
sí,
tan especial,
sí,
la historia.
Sí. Sí.
Qué bueno, me
sí,
gusta. Me gusta imaginar que ese grupo de anoche de diferentes épocas y generaciones,
sí, sí,
se han esforzado por, no sé, por traer, ¿no? Por traer a Cochabamba, en Cochabamba, la danza importante. Y los quieren mucho.
Sí.
Anoche vi en el público, pero sí, una emoción.
Sí.
Han bailado los profesores.
Hola, Moniquita querida, ¿cómo estás?
Aquí estamos en el teatro y estamos escuchando las voces de, bueno, pues de las bailarinas. Qué bonito que es. Se da la preparación para el evento de esta noche. ¿Qué más podemos decir, Martita, de pronto para despedirnos?
Para despedirnos.
El micrófono es tuyo.
Muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias, Katia. Para mí es un honor poder realmente dar estas palabras. Y bueno, o sea, anoche que yo veía tanta generación de bailarines que eran igual gente que los he visto crecer, los he visto formarse, pero gente que era muy comprometida realmente, porque igual tenían universidades, tenían trabajo, pero igual realmente nunca faltaban a los ensayos. Creo que ahora está faltando mucho de eso, el compromiso que hay, o sea, la continuidad, porque la danza necesita responsabilidad, que sea un trabajo continuo, porque eso también te hace que tú entregues realmente todo de tu parte para poder hacer algo bien, y no solamente de hacer danza, de que seas bailarina, sino eso te sirve para todo, absolutamente todo en la vida.
es una escuela de formación.
Exactamente, la danza es una escuela, yo lo voy a repetir siempre, la danza es una escuela de vida, porque te enseña las cosas, los elementos que te pueden realmente servir para ser un ser humano realmente respetable, con calidad humana, con respeto hacia todo lo que nos da la vida.
Habría que apostar, ¿cómo cuántas veces lo hemos dicho? Seguro que por tu lado, nosotros por nuestro lado, introducir en la educación formal artes.
Sí, a ver. Sería muy importante, con mayor razón ahora que sensiblemente vemos mucha violencia, muchas cosas totalmente ya, no sé, invertidas en muchos sentidos. Entonces, cuanto más se los pueda inducir a los chicos, a los jovencitos, a lo que es el arte, ya sea la danza, ya sea la música, realmente les cambia la vida, les cambia el alma.
Qué lindo. Nos despedimos con esas palabras, que queden en la gente, y agradecerte mucho el trabajo que sigues haciendo, Marta.
Gracias, gracias, gracias. Igualmente un abrazo y muchísimas gracias. Te
agradezco. Hasta cualquier
mucho.
Rato estamos aquí.
Con todo
aquí.
Gusto.
Gracias a Marta por compartir su trabajo y nuestro saludo a la comunidad de la danza allá en La Yacta.
Voces. Que danza, que danza.
La danza es el tema que queremos indagar y seguir indagando hoy día en el programa. Y es que hace una semana tuvimos el primer ciclo de conversatorios, uno de los temas, danza y formación. Tengo a mi lado a una joven profesional que está hace un tiempo a la cabeza de la Escuela de la Danza, del Ballet Oficial, y pues veo una gran tarea, compleja, no sé cuán compleja, y es mejor que Alejandra nos comparta esto. Bienvenida, Alejandra, al programa Voces que Danza.
Muchas gracias, Katia. Un gusto estar acá presente. Muchas gracias por la invitación. Sí, es así. Estoy como directora del Instituto de Formación Artística, Escuela de Danzas del Ballet Oficial.
Las IFAS, famosas, ¿no?
Sí.
Bueno, espero que no solamente sea el nombre, sino el apoyo a estas estructuras o a estas entidades que acompañan a la formación de las artes. Entonces te toca encabezar algo que para nosotros es bien querido, es muy importante y que ha estado pues yendo en caminos como que, no sé si en búsqueda, a través de las diferentes personas que han estado a cargo. ¿Qué te parece? Porque una de las características del programa es presentar a nuestra invitada hoy día. ¿Quién es Alejandra? ¿Dónde ha estudiado? ¿Por qué la danza?
Bueno, Alejandra es una persona que se pone una meta y trata de cumplirla, seguir adelante a pesar de cualquier barrera que exista. Y bueno, ahora en cuestión de lo que es la formación artística, viendo ese tema de siempre buscar hacia el beneficio no común, especialmente de las estudiantes en este caso. Estamos trabajando para que una formación artística sea diversa, sea completa y tenga mayor oportunidad para los estudiantes, ¿no?
Perfecto, lindo. ¿Dónde has estudiado? ¿Y por qué además elegiste la danza?
Yo primeramente estudié igual en la Escuela de Danzas del Ballet Oficial.
¡Qué lindo!
Desde aproximadamente el 2008. De ahí, por un tema personal, me fui a la Escuela Cubana Boliviana. Y bueno, después tuve esa sensación de no saber qué hacer, si estudiar una carrera, entre comillas, profesional de la danza, o dedicarme a lo que es, bueno, actualmente se puede decir que es, ¿no?, lo que son las carreras de abogado, medicina, ingeniería, ¿no? Estaba en esa...
¿Quedarte en la universidad?
Sí.
Es un dilema que muchos tienen, ¿no?
Sí, sí. Entonces, bueno, decidirme por los dos lados, estuve con ingeniería comercial y estuve con la danza igual, tratando ya de egresar, ¿no?, de la escuela. Pero al final no pude, era bastante carga horaria, bastantes trabajos también. Entonces decidí irme a la Universidad Nacional de las Artes en Buenos Aires, Argentina.
¿Terminaste la carrera de ingeniería?
No. Directamente hice un semestre y de ahí ya me fui directamente a estudiar, porque la danza evidentemente tiene hasta una cierta edad, ¿no?
Claro.
Entonces decidí nomás irme lo más antes posible. Gracias a Dios mi familia me apoyó bastante en esa decisión. Tuve también parientes allá en el extranjero que me ayudaron, me apoyaron. Entonces con toda esa ayuda decidí lanzarme al éxito y poder estudiar allá. Y bueno, estudié la carrera de profesorado en danza, profesora de arte en danza. Y ya, bueno, actualmente soy titulada de la universidad.
Eso que tú mencionas me parece bien interesante, porque a momentos hay ideas claras o tal vez no tan claras, y darse un tiempo es importante. A veces probar, ¿por qué no decirlo así? Y obviamente hay cosas, energías, no sé, influencias o un panorama que te llama, y eso me parece interesante, porque a veces las chicas dicen, no sé qué hacer, y tú lo estás compartiendo de una manera así tan, tan abierta, y te agradezco mucho por eso. ¿Cuántos años estuviste? ¿Cómo se logra la formación de una profesional allá en la universidad?
Bueno, la universidad tiene varias ramas, tanto lo que es composición coreográfica, mención, teatro, danza teatro, comedia musical, ¿no? Tiene el sector también de intérprete en danza y tiene lo que es el profesorado, ¿no?, en danza. Entonces se divide en distintas ramas y pues mi carrera dura 5 años, son más o menos 55 materias. Las cuales se dividen en lo que es técnica, ¿no? Danza contemporánea, danza jazz, danza clásica, y lo que son materias pedagógicas, didácticas y psicológicas, ¿no?
O sea que manejas diferentes áreas.
Diferente,
de la danza.
De la danza, sí. Pero la idea es también un profesorado que no solo involucre una danza, sino más, ¿no? Y lo interesante también de la universidad, que es importante resaltar, es que tiene una mirada reflexiva y analítica de lo que tú estás aprendiendo, ¿no? No solamente es aprender a memorizar, digamos, los textos o aprender a ejecutar una técnica, sino hay posibilidades que tú tengas tu propia opinión a través de lo que dicen los autores.
Eso es súper interesante, porque la formación de artistas no implica solamente aprender pasos o técnica o el estudio de la memoria, ¿no?, de textos, qué sé yo, sino el tema de la reflexión. Me parece fantástico que lo menciones, porque además el arte tiene una fuerza tan poderosa justamente en la capacidad de observar y reflexionar para aportar. Entonces, creo que ese es uno de los aspectos que le falta mucho, ¿no es cierto?, a la formación en arte en general. De pronto en otros países lo hacen, pero aquí, a ver, vamos a saltar, Ale. La escuela. Estás a cargo de una entidad bien, wow, 70 años, ¿no es cierto? Y te ha tocado llegar para poder encaminar estudiantes, profesores, administrativos seguramente. ¿Cómo es ese reto?
Es bastante complejo, ha sido una decisión bastante fuerte que he tomado, ¿no? Pero es importante dar un contexto, ¿no?, del por qué he decidido estar ahí. Yo cuando fui a la Argentina me topé con, desde lo práctico, con niñas, adolescentes que ya tenían un nivel preprofesional, ¿no? Entonces vi el avance que tenían ellos, y al momento de entrar a la universidad también vi cómo ellos podían dar su opinión y podían mencionar, citar textos. Entonces tenían una educación bastante abierta. Entonces enfrentar todo eso a mí me costó bastante poderlo lograr. Entonces, al momento de venir acá, empezar a trabajar como profesora, y en el momento en cual me citaron para poder tener este cargo, decidí tomarlo porque dije, voy a trabajar con la intención de que quienes quieran salir al extranjero tengan mayores oportunidades y tengan materias prácticas, didácticas, en las cuales les impulsen a no estar con tanta diferencia, ¿no? Entonces, eso fue una de las razones por el cual, a pesar de cualquier motivo o meta que tenía, decidí tomar el puesto, ¿no?
Que tengan un respaldo, ¿no? Mm. Que tengan una base sólida. Yo te he escuchado en algún momento, cuando nos hemos encontrado para aquellas convocatorias de la vid, y bueno, he sentido sobre todo tu mirada de encarar un compromiso serio. Tú tomas muy en serio la danza y su formación, y por supuesto también transmitías que quienes están a cargo de la formación deben ser personas, no solo profesores, ¿no?, sino personas que sean, no sé, tal vez muy curiosas, cuestionadoras, que formen a la niña, al niño, sabiendo sus cualidades, o no sé, de pronto levantando y motivando, ¿no? Eso que decíamos hace un rato, no solo es la técnica, sino acompañar a personitas y personas para que puedan, no sé, llenarse de aprendizaje, pero más allá, el arte es mucho más allá de eso. ¿Cuál es el reto mayor en la escuela ahora para ti?
Pienso que es importante generar a largo plazo materias y una currícula que esté un poco más abierta a lo que es la danza actualmente, ¿no? Una formación diversa en donde los y las estudiantes tengan la posibilidad no solo de ver la danza clásica como materia principal, sino también ver la materia de danza contemporánea, moderna, jazz, tener la posibilidad de conocer lo que es una composición coreográfica, de ver temas de escenografía, algo o métodos de la investigación, ¿no? Eso. En la cual les dé como un impulso y ellas tengan también la posibilidad de también definirse a qué dama se quieren ir, ¿no? Si se quieren ir a lo que es danza contemporánea, lo que se quieren o solamente quieren componer, quieren ser profesores, ¿no? Entonces creo que hoy en día la danza no solamente es ser bailarín de danza clásica o ser bailarín de danza contemporánea, sino necesitamos crear personas diversas, ¿no? Porque yo al momento de ir a una audición allá en Buenos Aires no me pedían de que sepa una danza específica, sino convocaban a bailarines en general. Y ahí te montaba mayormente una danza contemporánea. También se puede ver esto en los concursos, ¿no? En los concursos más grandes, en lo cual te piden una variación clásica, una variación contemporánea. Entonces, actualmente tenemos que mirar a otras perspectivas también, ¿no? Actualmente, en lo que es la formación, este mes, el mes de julio, la última semana de julio, hemos tenido la presencia de una bailarina que está estudiando en Francia. Si no me equivoco, es investigación en danza, ¿sí? En la cual...
¿Su nombre?
Lucía Michel.
Ah, ya.
Ya. En que, bueno, al próximo año ya se gradúa de la universidad en Francia, París. Y me encantó escuchar a las estudiantes qué les había provocado, ¿no? El haber tenido conocimiento, cómo uno puede componer, qué significa o qué importancia tiene la escenografía, las luces, el vestuario. Entonces decían, no tengo emoción, quiero seguir creando, ahora sé la importancia, no sabía por qué me estaba vistiendo así, de esta forma, ¿no? Claro. Entonces darles esa oportunidad de mirar a otras damas genera también un pensamiento más amplio, ¿no?
Tú estás dibujando de una manera bien interesante eso de la formación en danza, y hace un rato decías, te piden que tú vayas a desarrollar una coreografía clásica o contemporánea. Entonces yo me sitúo en eso que tú estás hablando, y quienes evalúan están mirando cómo una persona maneja su cuerpo con el movimiento en un escenario, ¿no? Entonces es más allá de la técnica, como decíamos al principio. Me gusta lo que vas mencionando, que en la escuela te permiten que se pueda nutrir a las estudiantes y los estudiantes con experiencias, con charlas, con, espero que con muchas cosas, ¿no? Porque la forma de aprender, y no solo en la danza, en todas las carreras, es ya el trabajo, la experiencia, ¿no? El campo de acción. Qué bonito, qué importante. Tú has llegado y has recibido un programa. Entiendo que estaban con la tecnología Vaganova. Tú has estudiado esa técnica. ¿De qué manera te encuentras con este programa? Y, como he escuchado, estás un poco replanteando que se pueda, no sé si el contenido, enriquecerlo, revisarlo, cambiarlo, todo eso.
Sí, he estudiado la danza Vaganova, se lleva mucho en Buenos Aires. Y acá también he llevado lo que es la técnica cubana y la técnica Vaganova. Y allá también he tenido maestros en los cuales no solamente miran una técnica en específico y se encasillan en ella, sino también utilizan el método Cecchetti o el método, distintos métodos, y le sacan lo que les interesa o lo que les va funcionando en sí, ¿no? Yeah. Miren a la persona y, bueno, a ver qué es lo que tú necesitas para alcanzar ese ideal de bailarín clásico, ¿no? Y van teniendo distintas técnicas porque la meta en sí es que tú logres hacer cierto movimiento o tengas la calidad de cierto movimiento. Uh-huh. No siempre que tú sepas si en la técnica cubana se llama quinta o en la técnica rusa se llama tercera posición, ¿no? Entonces sí he visto lo que es la técnica Vaganova.
Uh-huh. ¿Le podemos decir a la gente que nos sigue? Porque claro, la gente que nos sigue no sabe nada, o de pronto sabe y está aprendiendo con nosotros, que eso es lo lindo. La diferencia, un poquito, algunos elementos entre la técnica y metodología cubana y la metodología Vaganova.
La técnica cubana es trabaja más en lo que es más la fuerza en sí, ¿no? O sea, se lleva siempre lo que es un plié, lo que es un tendu,
lo básico,
y lo nombra de igual manera, ¿no? Porque es una sola terminología, ¿no? Lo mismo sucede lo que es la Vaganova, ¿no? Pero la Vaganova tiene ciertos elementos, ciertas cabezas y ciertos movimientos que no lo tiene la danza cubana, ¿no? Son desarrollados para distintos tipos de cuerpo, para distintos tipos de culturas, ¿no? En donde han desarrollado esa técnica para específicamente qué elementos o qué características, mejor dicho, anatómicas tiene esa población, ¿no? Y que tiene lo mismo en lo que es Cuba. Al ser Latinoamérica, nos conviene irnos más para lo que es Cuba. Pero, sin embargo, no somos Cuba. Entonces, habría que hacer un análisis para ver qué es lo que
nos sirve,
nos beneficia a nosotros como bolivianos, bolivianas, y generar a través de eso un mejor resultado, ¿no?
Me gusta, ya un profesor lo dijo en algún programa que hicimos, que él tomaba el programa, sabemos los contenidos, es como un diccionario, la técnica clásica de pasos y de orden de pasos para formar un cuerpo, una bailarina, etcétera, etcétera. Pero sería fantástico crear una metodología boliviana, ¿no? Si cabe el término metodología, es sistematizar desarrollo del trabajo hacia bailarines, etcétera. Creo que es justo, ¿no? Creo que es posible hacerlo. Porque los cuerpos son tan diferentes, hay tanta complejidad en el cuerpo de paseño sobre todo, con grandes limitaciones, pero que terminan bailando. Es increíble. Es increíble. O sea, nosotros vemos hoy día con las veteranas y decimos, la técnica ha avanzado. Las bailarinas, los bailarines están mejor preparados a nivel técnico. Y de ahí viene mi pregunta. ¿Qué es lo que podría mostrar y apreciar? Sobre todo apreciar la gente que ve un bailarín. Qué sé yo, puede tener un despliegue fabuloso, grandes piruetas, saltos, etcétera. Pero ¿cómo podemos distinguir un buen o una buena bailarina? ¿Qué tendría que tener?
Si tú al ver al bailarín o a la bailarina sientes o percibes algo, puede ser a través de un sentimiento, algún concepto, algo que te lleva a otra parte, es que sí es un buen bailarín, porque está transmitiendo y no solamente está ejecutando una secuencia de movimientos, ¿no? Entonces, si tú logras transmitir a las personas lo que quieres o no, porque somos distintos y podemos interpretar de distinta forma, claro, ahí puedes decir que es un buen bailarín o bailarina.
Gracias, así de simple. El arte es expresión y el bailarín expresa con su movimiento. Quiero terminar la entrevista, tenemos poco tiempo, me da pena, pero vamos a seguir hablando en otros momentos, Alejandra. Una pregunta que nos habíamos hecho en el conversatorio. ¿Es la técnica clásica la base de la formación de un o una bailarina, esencialmente?
Eso depende del objetivo del bailarín, ¿no? Porque si quieres ser bailarín clásico o bailarina, obviamente tienes que empezar desde muy pequeña y empezar a subir nivel a nivel hasta lograr lo que son los 9 años, 8 años, dependiendo de la escuela, para lograr tener la técnica sólida, ¿no? En cambio, si tú quieres ser bailarín contemporáneo de jazz, sí tienes que ir de la mano del clásico porque te da distintas herramientas, pero tiene que ser un 10% de clásico y un 90% de contemporáneo o de jazz, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? El jazz es más interpretación, tiene otras características del movimiento, ¿no? Uh-huh. Si bien el clásico te puede dar cierta línea, flexibilidad, disciplina, etcétera, etcétera, también el jazz te da otras herramientas y otras formas, ¿no? Entonces, cada danza tiene sus características, ¿no? Al momento de componer, Graham o las técnicas modernas uh-huh. es hacia el suelo, en cambio el clásico es hacia arriba. Entonces, si tú quieres ser bailarín o bailarina contemporánea, tomarte mucho tiempo en clásico, puede ser que después te cueste o dores tener ese peso hacia abajo,
esa, ¿no? Soltura, ¿no?
Esa soltura.
¿Tú has conocido alguna bailarina, bailarín que no haya hecho clásico y ha desarrollado su trabajo como bailarín?
No he conocido a alguien que solamente se había metido en lo que es una sola técnica, digamos en contemporáneo o en jazz. Uh-huh. Siempre han ido de la mano de la técnica de danza clásica, ¿no? O el ballet clásico, pero de distintos porcentajes, ¿no? No es que se metían 100% en lo que es clásico, ¿no? Porque a mí me ha costado también, como experiencia personal, claro, he estado 7 años con clásico y después me fui a lo que es jazz y era, no, estoy viendo una bailarina clásica que no son esas manos, que no es ese movimiento, o sí, en contemporáneo, no, tú estás volando, estás arriba, tienes que tener, soltar el peso, ¿no?, hacia abajo, y yo no entendía, entonces me costaba. Entonces, si uno quiere ser versátil, porque hasta hoy en día tienes que saber un poco de acrobacia, tienes que ir de la mano de distintas danzas, ¿no? Y no ya cuando tengas tus 18, 19 años, sino más antes.
Eres muy clara, Alejandra. Me gusta mucho, te agradezco. Yo creo que la gente, les estamos llevando a que puedan hacer apreciación, observación, y que puedan acompañar a los artistas, que se animen a ir al escenario. Entonces, te agradezco muchísimo por aceptar entrevistas. Si quieres despedirte, decirle algo a la gente, por favor.
Bueno, ha sido un gusto, Katia. Muchísimas gracias por haberme invitado. Nos pueden buscar también en las redes sociales. Estamos como Instituto de Formación Artística, Escuela de Danzas del Ballet Oficial. De la el mismo nombre está en Facebook, así que cualquier noticia, cualquier oferta académica que tenemos, ahí lo van a poder encontrar y estamos dispuestos a cualquier momento, ¿no? Darles toda la información.
Te vas con nuestro abrazo uh-huh. y el agradecimiento, Ale. Que sea una labor con mucho apoyo, que creo que es lo que tú además estás buscando aportar. Y gracias por estar ahí.
A ti las gracias.
Voces que danzan.
Para despedirnos, no quiero dejar de compartir con ustedes que se está desarrollando el Festival de Danza Contemporánea y es del 2 al 6 de agosto. Está organizado por FASES. Están a la cabeza de Diego Guantay y Norman Chacón. Les mandamos un abrazo y con mucha energía. Una noticia que nos llegó y nos deja preocupados, si no queremos dejar de mencionarlo, es que el Instituto Laredo está en una situación de alerta, porque el Ministerio de Educación planteaba que esta entidad educativa para las artes tenía que volver a ser unidad educativa. Preguntamos, ¿por qué? ¿Lo avanzado estuvo mal? Queremos decir que ese instituto ha ofrecido al país generaciones de músicos y bailarines y bailarinas, maestras, y cierro exclamando, lo poco que tenemos y nos hace bien, ¿lo van a borrar? ¿No los van a quitar? Va nuestro aliento para artistas de nuestro medio, muchas cosas adversas. Quizá como algunas y algunos expresan, hay que tener suerte, tal vez buenos contactos, el camino no es el mismo, para todas, para todos. Política cultural para Bolivia, eso pedimos desde nuestro programa, y que las voces se amplifiquen para que llegue al gobierno, que debe ir adelante, concibiendo un sistema de educación desde las aulas, con el arte presente, bien presente. Nuestro abrazo de ternura, esperando que llegue un nuevo viernes para nuestro encuentro. Gracias por estar y alentarnos.
Voces que danzan. Una producción de Dragadanza dirigida por Katia Salazar.
Voces que danzan.
Nos reencontramos en 7 días aquí en Deseo 103.3. Voces.